Programar es una mierda. Podcast sobre desarrollo de software.
Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. Mejor tomárselo con humor.
Presentan Juan José Meroño y Alex Ballester.
Bienvenidas y bienvenidos al episodio 64 de Programar es una mierda.
Por fin, hoy, por fin un número como Dios manda, en condiciones. Sí, señor. Este es el último ya, ¿no? Porque al 128, a ver si...
O sea, el 128 queda mucho, ¿eh?
No, pero es que no podemos parar hasta el 128. La cosa va así.
O sea, o paramos hoy o
paramos hoy, hay que hacer hasta el 128. Eso es así.
Vale. Bueno, pues intentaremos, a ver. Y tenemos hoy invitado también de lujo, ¿vale? Bienvenido Alberto Corbi.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Juanjo?
Por aquí anda.
Muy bien.
Hoy programar va a ser menos mierda.
Bueno.
Sí, vamos a ver. Y Alberto, bueno, pues es... leo lo que pones en tu LinkedIn, ¿eh? Tal cual. Uf,
qué mal has hecho en ir a LinkedIn, de verdad.
Pone desarrollador, docente e investigador en UNIR.
De momento suena bien. A ver, ¿qué más pone?
Murcia y alrededores, España, 209 contactos.
Vale, pero estoy en Alicante, estoy en la provincia de Alicante. Ojo, que adoro Murcia, todo, y no porque esté Juanjo aquí,
Es grandioso, es la primera vez que veo describir Alicante como alrededores de Murcia.
No, esto es en serio, ¿no? Hay ciertas, como sabéis, la zona de Alicante ya tiene zonas así más valenciano, catalano parlantes. Y zonas ya más casi que son, se sienten más de Castilla-La Mancha y de Murcia. Yo tengo un poquito más de los segundos. Aunque Vizca Cataluña, ¿eh?
Vizca. Entonces, claro, esto es lo que me sale aquí a mí, pero yo lo veo un poco flojo, ¿vale? Esto, sí. Esta descripción que he dado. No sé si nos puedes contar un poco lo que haces en la UNIR.
Bueno, en la UNIR soy docente, o sea, yo soy el profesor de física de UNIR, aunque ahora ya hay otros físicos, pero básicamente soy el ogro de UNIR, porque doy la asignatura de física en el grado de ingeniería informática, y aparte, eso como profesor, y aparte formo parte de un grupo de investigación en tecnologías educativas, aunque el nombre del grupo sea así un poquito más rimbombante, pero bueno, es en tecnologías educativas. Eso bueno, es docente e investigador, sí, lo que pone ahí, sí. Pero bueno, un poco hombre orquesta. Como es una universidad joven y hay muchas cosas por hacer, pues siempre hay excusas para levantar la mano y ofrecerse a hacer cosas. Pero de momento LinkedIn bien.
Muy bien. Y por esa faceta de la docencia, ¿no? Te conocimos Juanjo y yo.
Exactamente. Qué día glorioso.
Bueno, congreso. Jornada, no sé cómo lo llamamos, del proyecto Sakai.
Exacto.
Que debía rondar.
Madrid, 2013.
Ya hace unos años.
En noviembre, creo. De hecho, tengo. Como he preparado el currículum recientemente para lo de la acreditación de ANECA y tal, que no sé si sabéis qué es, pero es. ¿No sabéis qué es lo de ANECA y tal?
Sí.
Es como enviar tu currículum. Pues mira, hablando de programar es una mierda, creo que os puedo asegurar que la aplicación de ANECA, que básicamente es un sitio para subir tu currículum, es la mayor mierda que ha parido nadie jamás. Es una aplicación del 92 como mínimo. O sea, no tiene ni persistencia ni nada, vas grabando cada vez, cada paso.
Está hecha en COBOL.
Pues no en COBOL, pero en JavaScript 1 sí. Eso te lo puedo... Es increíble. Creo que esa y la de correos son las dos mayores bazofias de aplicaciones que existen, ¿vale?
Debe haber un ranking oficial, ¿no? De eso, porque la gente también se queja mucho de
pues,
la de Renfe.
La de Renfe.
No, pues mira, yo de Renfe no tengo, no me importa tanto, la verdad. He pensado yo varias veces en quejarme en Twitter, así ponerme quejicoso en Twitter por la de ANECA, porque de verdad estás metiendo y subiendo cosas, pero meses. con lo fácil que sería decirle, toma, impórtame desde el currículum normalizado, ¿no? Por ejemplo, que es un XML, ¿no? O impórtame los artículos desde una base de datos BibTeX, o desde Zotero, estos gestores de, o desde, no sé cómo se llama este, no me acuerdo ahora, hay varios gestores de bibliografía, ¿no? Y que fuera así de sencillo, ¿no? Que en el fondo es leer un XML, un JSON, un BibTeX, y no, lo tienes que meter otra vez todo a mano. Si estás un minuto sin hacer nada, la sesión se cierra sin decirte nada, ¿para qué? Tienes que volver a empezar, no sabes dónde te has quedado, no tienes botón de volver a... Si vuelves atrás, lo pierdes sin que te diga nada, bueno. Y tenía ganas de decirlo por Twitter, digo, pero hostia, a ver si hay alguien de ANECA siguiéndome en Twitter y se caga.
Bueno, como seguro que no hay nadie de ANECA siguiendo este podcast.
Pues exactamente, bueno, no sé, que me fío. Bueno, espero que para cuando lo publiquéis a lo mejor ya tenga la acreditación. Bueno.
Demasiado tarde, Alberto.
Y esto porque ha salido, esto de ANECA. Ah, bueno, es que lo tenía que soltar. Bueno, lo suelto.
Ha venido arriba. No iba ligado en nada, en ningún tema, pero tú pues lo has metido. No sé, sí. Lo has colado ahí.
Sí, es que es odioso. Aprovecho para odiar cuando puedo. Me he visto toda la oportunidad. Bueno.
Pues eso, 2013 nos conocimos en las jornadas de Sakai y yo recuerdo con mucho cariño esas jornadas y de la manera de que te conocimos, que fue una pregunta a traición, ¿vale? De que hicimos Juanjo y una presentación de un, ¿no? De lo de WebRTC en Sakai, ¿no? De videoconferencia, y va el tío y nos pregunta a ver si funcionaba en iOS.
Quiero una demo.
Y nosotros, ojo, la respuesta que fue: ni puta idea. Ninguno de los dos tenemos.
Exactamente. Pero no era ni mucho menos una pregunta capciosa. Es que de verdad me encantó lo que hiciste. De verdad, no, ahora no es peloteo ni nada. Es que tenía unas ganas de ver yo WebRTC en directo. Y de ver que funcionaba, porque estaba la especificación por ahí y había, yo no sé si pruebas en beta y tal, y por fin había dos tíos majetes delante de mí que me lo están enseñando y encima me lo están metiendo en el LMS que yo estoy utilizando o que íbamos a empezar a utilizar, que es Akai, y yo ahí vi la luz y dijo, encima me lo pones ya en el iPhone y ya me haces un nombre.
Claro, prometía mucho, pero claro, nos quedamos un poco ahí, bueno, muñecos los dos allí, porque ¿sabes? La pregunta nos dejó un poco ahí.
Pero a ver, 7 años después, ¿funciona?
Pero pues yo qué sé, no me compraron, aún no me he comprado ningún iPhone, Alberto. Yo qué sé si funciona.
Bueno, de todas formas no es algo ahora, que se haya potenciado en mi
universo. A ver, si WebRTC funcionará en iOS, seguro. Lo que no funciona ya es el código que hicimos. Pero...
Claro. Bueno, que fue bastante meritorio, ¿no? Y eso luego dio lugar a Ludwig, ¿vale? Con vuestros centenares de pull requests que teníais cada día.
Bueno,
ahí la devuelvo.
A lo loco.
Pero bueno, lo pasamos muy bien, me acuerdo muy bien de esas jornadas de Ian, ¿no? Y el otro, perdón, no me acuerdo, el otro fellow de la...
Vino Neil Cadin,
¿no? Eso, Neil y Ian, ¿no? Los dos, ¿no?
Que ahora trabaja para la Linux Foundation, me parece.
Sí, muy bien, señor. Y nada, me lo pasé genial, un grupo... sois, ¿vale? Porque, bueno, vosotros formáis parte... del S2U, del grupo de usuarios de Sakai en España. Y bueno, me lo pasé pipa y siempre que he podido, pues he coincidido con vosotros. Y de hecho, esta es una de las cosas que lo quiere que sacar de vez en cuando en la conversación, que en el fondo yo en la tecnología me dejo llevar mucho por el amor. Y por el cariño que le tengo a la gente que está detrás, ¿no? Como dice, mira, y aprovecho para citar a Daniel Primo, lo que dice de las personas son lo importante, que es lo que dice la frase. ¿Cómo es la frase? La tecnología está bien, pero las personas son lo importante.
Las personas son lo importante, ¿no?
Exacto, algo así, ¿no? Que está bien la tecnología, ¿no? Bueno, no sé, Sakai está bien, ¿no? Pero no hay otro...
A ver, en el fondo es un leitmotiv parecido al nuestro, ¿no? O sea, el programa es una mierda. La tecnología, al final...
Es igual,
la tecnología, da igual que sea, te va a putear.
O sea, exactamente. Eso es por eso, mientras tanto, pues pásalo bien con la gente.
Exactamente. Si estás bien acompañado, el puteo es menos.
Exactamente. Pues eso, hombre, al principio sí que me involucré mucho acá y en la en el despliegue, en Unir y tal, que estábamos muy contentos, lo utilizábamos mucho y ahí sigue, ¿eh? Como un campeón, 7 años después, se va actualizando y supongo que mucho de lo que hacéis vosotros en la trastienda y subís al repositorio común, luego revierte en lo que al final usamos nosotros. Pero que al final lo que mola es eso, ¿no? El poder contar, el saber que hay un grupo de usuarios españoles, encima españoles, que con los que te puedes llamar por teléfono y charlar y conocer, y que no son que Neil, Ian o Charles Severance, por favor, que son gente súper súper guay, ¿no? Pero que también es más guay coger el coche y enviar a Murcia y ver a Juanjo. Espero hacerlo alguna vez.
Muy bien. Y una cosa que me quedé flipada que me contaste el otro día, que es que fuiste el... Igual me estás troleando, ¿vale?
Dime.
El primer desarrollador de iOS en España. ¿Lo leí bien ese?
Sí, leíste bien. Hiciste bien. Así es verdad. Es totalmente cierto.
¿Esto cómo puede ser?
Esto puede ser porque yo llevo 30 y pico años programando en Mac. Desde que el Mac iba con el sistema 6. Entonces, sí, al principio yo desarrollaba en Mac, estoy hablando desde niño, niño con 10, 11 años. Pues no creo que empezaría con el Turbo Pascal o algo así en Mac y luego ya me pasaría a C con, me suena que había un compilador de Norton y luego se puso de moda un compilador que se llamaba Code Warrior, que queda encima el nombre quedaba genial. Sí. Que hacía una empresa que se llamaba MetroWorks, luego la compró una empresa de semiconductores, pero ya ha cerrado.
Que esa te sacaba código para cualquier plataforma, me acuerdo que era para...
Sí, PDAs, sí, luego hicieron la versión, pero al principio era solo Mac, ¿eh? Y le molaba un mogollón ese IDE, yo lo recuerdo con un cariño y además la imagen corporativa la cuidaban mogollón. De hecho, creo que te lo he enviado antes, el Blood, Sweat and Code, este es de ellos. Uh-huh. Bueno, a lo mejor estaba por ahí. Pero me acuerdo de los CDs, los tengo todavía por casa, eran como litografías en blanco y negro, como de cómic, con tíos así sudorosos en una fundición, como sacándolos, como fundiendo el código, ¿no? Y haciendo el producto final, ¿no? Ahí martillando y te hacía sentir como, ah, yo también puedo hacer esto, yo soy un muscle man, ¿no? Y entonces sí, empecé con Code Warrior, pero luego tuve un tiempo así de no utilizar Mac, me pasé a Linux la carrera y luego volví otra vez a Mac y claro, ahí ya estaba de pleno uso Cocoa, que es el framework basado en objetos. Y en realidad las primeras versiones de iOS era prácticamente programar para Mac, pero en una ventanita pequeña, con lo cual no costaba nada. Lo que es el programar, ¿no? Era ahí Apple hizo la transición súper suave. Pasar de un entorno a otro era fácil. Lo que era complicadísimo en su momento, y ahí es donde me vanaglorio un poco, yo ya no me regocijo en haber sido programador Mac, ya la gente sabe mucho más que yo. Hace años que no abro Xcode, por ejemplo. Pero en su momento lo que costaba era poner tu aplicación en el App Store porque tenías que ser americano. Tienes que ser estadounidense y tener un número de la seguridad social. Y yo, con un par, me saqué el número de la seguridad social en Estados Unidos. Yo tengo el número de la seguridad social en Estados Unidos, en el IRS, que es la Hacienda. Y me enviaron la carta y todo, que me acuerdo, eso fue de las conversaciones por teléfono más locas que he tenido en mi vida. Llamar a la Hacienda en Estados Unidos, a Washington, y tener una conversación con una funcionaria, y yo ahí súper nervioso, diciendo, ya está aquí, luego el FBI se va a plantar en mi casa.
¡Hasta aquí, claro!
y dando mi dirección ahí en español, y digo, ya está, la carta no va a llegar en su puta vida. Pues no, llegó la carta con el numerito de la seguridad social, que tienes que poner en la web de Apple, y ahí va. Pero desde que yo escribí, a lo mejor, y tenía la primera aplicación ya medio hecha, que era un traductor de alemán-inglés que me había dado por hacer, hasta que al final logré publicarla, pasaron meses debido a todo este hiato por el tema burocrático y luego también hubo problemas técnicos porque... esto también es loco. Al principio las reglas de publicación de Apple se las tomaban súper en serio. No podía haber insultos ni palabras malsonantes y claro, en un diccionario de inglés alemán, pues también hay palabras como Scheiße o...
Alguna
mierda, ¿no? Claro. Entonces, claro, tuve que autocensurarme y quitar todas las palabras malsonantes en inglés y en alemán para que el sensor de Apple me dejara pasar la aplicación. Y así, y en aquella época de envío a respuesta pasaba un mes. Es decir, entre todo este tema de la Hacienda y el número de Hacienda, del número de la Seguridad Social en Estados Unidos, con todas estas chorradas, tardé casi 6 meses en poder publicar. Pero bueno, yo creo que si no fui el primero, el segundo.
A ver, esto no ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, te recuerdo que programar eso en iTunes es explicit code, ¿no? Explicit
content. Sí, claro, claro. Pero bueno, pero os dejan publicar, pero ya puedes ponerlo de explicit. Pero es que
No hemos tenido que pedir el número de la Seguridad Social americana.
Pero es que al final, al principio, ahora me acuerdo perfectamente porque te enviaban capturas de pantalla y tal, y decían, toma, has visto la palabra shit, ¿no? Mierda, ¿no? Digo, venga, la quito. Pero ya al tercer ya jugada de ping-pong, de ir y venir con la aplicación, dije, ala, venga, toma por saco. Me busqué todas las palabras malsonantes en alemán, que me vino muy bien para repasar, y todas las palabras malsonantes en inglés, y las quité todas, y al final, pues coló. Y esa fue la primera aplicacióncita, y luego, pues nada, hice, no tengo así aplicaciones chulas para iOS, de la que me siento, de las dos que me siento más orgullosa, otra es un diccionario inglés-árabe, que es cuando en iOS y en el iPhone todavía no tenía soporte para árabe, entonces todas las palabras en árabe en realidad eran dibujitos. O sea, lo que me hice un script súper chulo, modestia aparte, que me costó... que me pintaba todas las palabras en la pantalla, ¿no? Una pantalla virtual, un frame buffer, un buffer, y yo hacía una capturita justo del rectangulito con la palabra en árabe y la guardaba súper comprimida, ¿no? Reduciendo ahí a 2 bits, súper reducida, y luego las guardaba en un blob dentro de un SQLite y me las ingenié para que se quedara ahí la aplicación súper ligera de peso, porque claro, las palabras, imagínate, claro, todas las palabras eran dibujos. Y de eso estoy bastante orgulloso. También me costó mucho publicarla porque cuando lo primero que hacía la aplicación al abrirse era descomprimir esa base de datos, porque la enviaba súper comprimida porque en ese momento también había límites de tamaño de la aplicación. Y entonces, al descomprimirse esta base de datos, la aplicación tardaba más de unos 4 o 5 segundos en arrancar y el sistema la mataba. Y claro, y el sensor de Apple me decía, tu aplicación es una mierda, no arranca. Y hasta que me di cuenta de lo que era, entonces lo solucioné lanzando un thread en segundo plano que me hacía la descompresión mientras el usuario pues veía la pantalla de bienvenida y ya acabó. Y la otra aplicacioncita fue un juego del que estoy súper orgulloso, que era una especie de puzzle, que se llamaba Free Sector, que era una especie de como de... No sé si es como... Es que no sé el nombre del que lo copié o del que me inspiré, mejor dicho. Que es de estos piececitas horizontales y verticales que tienes que ir encajando, no sé, de bloques, ¿no? Y yo hice lo mismo, pero polar. Lo llevé como a coordenadas polares. Dice, era angular, ¿no? Y yo estoy súper contento, me quedó muy bien, pero nada, no tuvo éxito. Y ya está, pues ahí se quedó.
Pero bueno, hay tres que mola bastante, ¿no? Ahí... ¿Aún están en el
store? Están, pero no está no está mi tienda abierta. Ya hace ya unos 3 años, así que dejé de pagar la cuota. Es que ten en cuenta que son 100 euros al año.
Sí, sí.
Entonces, pues ya dejé de... Ya las betas que tenían testimoniales ya me daban vergüenza ajena porque ya no lo podía actualizar ni nada. No, creo que hace ya 3 o 4 años que ya no los mantengo. Ya nada, ya no hago nada en iOS, ni en Objective-C... En Swift he hecho cosas testimoniales, ¿no? Por lo curioso en su momento, me encantaría. Pero bueno, todo me ha venido bien. Con esta aplicacioncita de los puzzles circulares, por ejemplo, para sacar todas las combinaciones de puzzles, en realidad lo que hice fue coger la aplicación de la que me inspiré, que era como la versión, digamos, cartesiana, y mediante algoritmos de procesado de imagen y tal, me extraje todas las combinaciones de puzzles posibles y luego yo simplemente tenía que traducirlo a este entorno circular. Pues me vino muy bien para aprender de procesado de imágenes y tal, y a raíz de eso, pues casi luego lo empalmé con mi tema de tesis, que también tenía algo que ver con eso.
Hombre,
o sea que no vendí ninguno, o pocos.
Pero le sacaste jugo.
¿Eh?
Le sacaste mucho jugo.
Sí. Y me lo pasé, eso todo me lo pasé. Es de los últimos recuerdos así de haber estado a lo mejor un mes programando algo. De los últimos recuerdos que tengo, y eso fue allá por 2011. Es una pena, la verdad. Porque luego el mundo académico, que es en el que estoy ahora, ¿no? El mundo de la docencia y el mundo de la investigación, pues sí, ha hecho cosas, evidentemente, pero lo que es crear un producto, ponerlo a la venta, que la gente lo use, aunque fueran cuatro gatos, la verdad es que lo he hecho un poco en falta. Lo he hecho un poco de menos. Pero bueno, sí. Quizás... Es un poco, no sé, me ha venido a la cabeza esta historia de Google, que el Sergey Brin y el Larry Page, que primero hicieron una aplicación cita para pedir pizzas o algo así, y no lo utilizaba nadie, y por eso que ellos lo ponen como ejemplo de menos mal que no salió, porque si llega a haber salido, ahora seríamos una especie de telepizza, ¿no? Y no seríamos Google, ¿no? Bueno, no lo estoy ya diciendo ahora que yo sea Google ni nada, ¿no? Pero bueno, que la vida me lleva por otro lado, que en los que estoy más contento, lo mío es la docencia.
Sí, pero veo, bueno, tienes tu perfil, por lo que nos cuentas, super tech, ¿no? Pero eres profesor de física.
Sí, pero intento que la física sea super tech también, todo lo posible.
Primero, el girito.
¿Eh?
El girito.
El girito, muy bien. No, oye, qué decir, un girito sincero, ¿eh? No, pero no porque sea... primero porque me gusta... O sea, me gusta la parte computacional de la física, la parte de datos, de simulaciones, de animaciones, y luego yo doy física en ingeniería informática. Es decir,
lo tienes a huevo.
No, hombre, no, es que o lo hago así, o entender que no solamente en UNIR, sino en creo que en otras universidades online, el perfil de estudiante suele ser gente de mediana edad que vuelve a los estudios, que quiere titularse. Y claro, yo lo entiendo, yo se lo digo a mis alumnos, yo lo entiendo, que cuando yo aquí veis un x al cuadrado, yo entiendo que os acordéis de mis ancestros. Entonces vamos a ver un x al cuadrado, pero vamos a verlo programando, ¿no? Vamos a verlo como se supone que os debe de gustar más, ¿no? En general suele gustar, hay gente que tampoco... Hay gente que también le cuesta un poco esa parte, ¿no? Porque hay gente que hace años que no programa, ¿no? No solamente que no ve un x al cuadrado, sino que no ve un x acento circunflejo 2, ¿no? O el gorrito 2, ¿no? No ve ni uno ni otro, ¿no? Pero bueno, intento que sean atractivas desde el punto de vista técnico y tecnológico.
Muy bien. Y eso, hoy te entrevistamos a ti que eres profesor de una universidad a distancia, ¿vale? Y lo eres desde hace más de 2 semanas. O sea, porque hoy...
Muy bien traído.
Sí, esta bien. Semana, ¿no? Todo el mundo es profesor a distancia, pero...
Online, de verdad. Ni siquiera puedo exhibir eso como factor diferenciador, ¿ya?
De hecho, lo puedes ir quitando de LinkedIn.
Exactamente, estoy profesor, exactamente. Y exactamente, porque esto además lo ha, como el otro día hablábamos tú y yo, Alex, esto lo va a cambiar todo. Yo creo que va a meter bastante cosas. Hombre, no creo que no todas las universidades van a pasar ahora online, ¿no? Pero, hombre, algo sí.
Hombre, es posible que si esto dura un poco más, es que como todo tiene pinta, ¿no? Que va a durar un tiempecillo, pues que esto eche capa ahí. ¿No?
Sí, o sea, lo va a hacer, sí. Pero bueno, bienvenida
sea
la competencia.
Como persona que ya lleva callo en esto, ¿vale? ¿Cómo haces, ¿no? Que es un poco lo que contabas, ¿qué herramientas les das a tus alumnos para hacer todo ese aprendizaje ¿vale? ¿Qué lenguajes? ¿Qué plataformas? ¿Qué?
Bueno, pues la respuesta sincera sería la que me da la gana en ese momento. Es decir, no me gusta calcificarme respecto a lo que tenga que utilizar. La que, como os he dicho antes, la que me haya tocado la fibra recientemente es la que utilizo. Y entonces la puedo variar de un año a otro. Entonces, pero sí, bueno, sí que es verdad que tiene que haber algunas que son ya comunes y que creo que han venido para quedarse. Una de ellas es Jupyter, que es este entorno uh-huh. de notebooks, que es una maravilla, me gusta muchísimo desde que lo conozco, que prácticamente lo sigo desde el principio, desde cuando incluso se llamaba ePython, que era un entorno notebook solo para Python y en Python, para desarrollar en Python. Y luego lo abrieron a otros kernels, lo llaman kernels, pero en realidad es utilizar otro lenguaje de programación en un entorno que se llama... esta forma de hacer ejercicios y de programar se llama programación letrada. Es decir, eso lo defendía el creador de LaTeX, Nuth. Que es que lo que decía es que está bien que haya código, pero el código debería coexistir al mismo tiempo que hay comentarios, que hay explicaciones, que hay gráficos. Y eso es algo que siempre me ha gustado. Y eso, por ejemplo, lo utilizaba ya en su momento, hace ya veintitantos años, Mathematica, de Wolfram. Sí. ¿Vale? A mí me encantaban los notebooks de Mathematica. De hecho, para mí, aparte de que Mathematica como software de matemáticas es la leche, es el mejor. Sí, punto. No hay, por lo menos en matemática simbólica. Me encantaba el estilo de notebook que tenía. Y lo he echado en falta y siempre que había alguna alternativa, pero creo que la que ha triunfado recientemente es esta, es Jupyter. Entonces, uh-huh. creo que Jupyter para mí ha venido para quedarse y es la que yo siempre voy a utilizar y todos los ejercicios que hago y explicaciones son en Jupyter. Ahora, ¿qué backend o qué lenguaje, qué kernel utilice bajo de Jupyter? Pues un poco según el año. Este año, por ejemplo, he utilizado Python, ¿vale? Pero eso, no soy, uh-huh. yo no soy un entusiasta de Python, no sé Python, no lo conozco como lo podéis conocer vosotros si lo trasteáis media horita, tampoco tiene nada, no tiene para las sí. cosas básicas, no tiene nada del otro mundo. Pero otros años, por ejemplo, he utilizado JavaScript, por ejemplo. Uh-huh. Para física, lo que más me gusta es que los chavales, bueno, digo chavales cuando en realidad algunos son mayores que yo, bastante mayores que yo, pueden hacer el cálculo simbólico, que puedan hacer cálculo simbólico, el cálculo de unidades, porque eso es algo que llevan ya muy perdido. Es decir, no saben multiplicar, no saben que un newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, ¿no? No se acuerdan de eso, ¿no? Y yo entiendo que se acuerden de eso, que se tengan que volver a acordar de eso, les toque las partes tocables, ¿vale? Entonces digo, vale, muy bien, no te acuerdes que lo haga SimPy, ¿no? SimPy es un framework sobre Python, que directamente le dices, multiplícame un newton por un kilogramo por un metro y me lo divides por segundo al cuadrado. Y esto, conviértemelo a newton. Si te dice, pum, un newton. Además, uh-huh. eso me parece, es una tontería, la lógica que tendrá debajo no será muy grande, pero eso me parece genial. Y eso es algo que en SimPy, por ejemplo, está muy bien. Prácticamente es el único que lo hace muy bien. Aunque hay otro... Lo he intentado con otros frameworks en JavaScript. Hay uno que se llama Math.js, que lleva también uh-huh. un poquito esto, el cálculo de unidades, pero claro, no es tan limpio y tan bonito como lo tiene SimPy. Entonces, este año pues he utilizado SimPy, pero por mí me hubiera gustado utilizar más JavaScript. Está muy chulo para pintar. El año pasado lo utilicé mucho. Porque para pintar pequeñas animaciones y tal, de, por ejemplo, una partícula cargada en un campo magnético. Entonces, uh-huh. todo eso, escribirlo en JavaScript y animarlo con librerías de animación como P5, que me gusta mucho, y todo eso poderlo colgar en un notebook online, en una plataforma que se llama Observable, que es una maravilla, uh-huh. pues me encanta. No sé si conocéis Observable. No. Pero es una especie como de notebooks en la nube, una especie de Júpiter en la nube. No es Júpiter, no está basado en Júpiter, pero puedes utilizar este paradigma de programación letrada en el que tú alternas explicaciones con matemáticas, con LaTeX, incluso con ecuaciones matemáticas escritas en LaTeX, con output en tablas o en gráficas y incluso con animaciones, ¿no? Y todo esto sin necesidad de utilizar NPM ni nada de esto. Directamente haces un require de una URL donde esté la librería .js y para adelante. Y es una maravilla, me encanta. Os lo recomiendo. Que lo conocéis. Muy bien, muy bien. Entonces, pues eso, que tu pregunta, ¿qué utilizo? Pues depende de cada año. Este año he echado, me ha apetecido más que quedara mejor claro lo de las unidades, y Simpy me parece lo mejor, pero bueno, pues la verdad, pues depende de cómo sienta, si ha calado o no ha calado tanto, pues el año que viene pues tomaré nota, pero por mí yo preferiría JavaScript, por poder llevarlo todo al navegador, ¿no? Y a la web. Y llevarlo a estándares, ¿no? Me gusta mucho reivindicar los estándares, porque al fin y al cabo, lo siento mucho, pero Python no es un estándar, no es un lenguaje estandarizado, es una dictadura benévola de un sueco, que no sé qué es el, no sé de qué nacionalidad es el von Rossum este. Pero bueno.
Bueno, me mola mucho porque has dado muchas referencias y me estoy alegrando mucho porque las notas del programa las escribe Juanjo.
¡Qué guay! Digo, alguien está escribiendo. Digo, yo estaba pensando, ¿cómo se están aburriendo? Están ahí.
No, lo estoy escribiendo, pero el último no te creas que lo he pillado. ¿Cómo?
¿Cuál quieres? El von Rossum, no hace falta que le den.
¿Cómo? ¿Cómo
aquí? Nada. No. Bueno, a ver, dime. Sí, perdona, Alex.
No, y volviendo a esto de la tecnología y de que has estado con bastantes lenguajes, veo que tocas todos los palos, ¿no? Dependiendo de lo que te viene mejor en ese momento.
Sí.
Pero sé, bueno, al menos hace tiempo, cuando publicabas, también publicabas muchas cosas de Ruby, ¿no? Ponías cosas sí. Sobre Ruby.
¡Ay, mi Ruby! Mi Ruby.
¿Qué ha sido tu Ruby?
Eso lo llevas al corazón, ¿no?
Me ha llegado al corazón. Sí, Ruby es mi lenguaje fetiche. Es como el amor de mi vida. Sí, a mí me encanta Ruby, pero un poco por eso, ¿eh? Ahora, también voy a criticar Ruby, ¿eh? Que nadie se piense aquí que...
Vale,
pero es un poco como lo que como Sakai, ¿no? Porque detrás hay una buena comunidad. Fíjate si es buena la comunidad en Ruby, que hasta tal punto que en Unir di una vez una charla de Ruby porque algún jefazo se empeñó en que la diera, que alguien hablara de Ruby, y claro, todo el mundo dijo, pues el experto en Ruby es Alberto. Y así es. O así era. Y la di, y se me ocurrió, mira, puede ser simpático que escriba, que yo le pida al creador de Ruby, que es Matsuhiro, no sé, me acuerdo del nombre, pero todo el mundo lo conoce como Mats, japonés, y le pida que me mande un saludo, y va ahí el tío y lo hace, y me mandó un saludo, y lo puse ahí en directo. Se me grabó un saludo desde su casa ahí en Tokio. El tío, entonces, para que veáis, no sé, que... Pero sí, Ruby es un lenguaje, es una tecnología que apareció en un momento de mi vida que casi por necesidad, ¿no? Creo que todo el mundo entra en Ruby por Rails, que por cierto también Rails como tecnología y como framework también tiene su toque exótico, ¿no? Porque los dos tíos que parieron Rails son dos playboys. De hecho, uno de ellos tiene un equipo de carreras de Fórmula 1 y tal. Entonces, tiene ahí su toque de original. Pero entonces, yo necesitaba hacer una aplicación web, no tenía ni idea, descubrí Rails, me encantó y luego fui hacia abajo, ¿no? Hacia el lenguaje. Y me di cuenta que en el lenguaje podía hacer un montón de cosas y todo lo que es ahora NPM, por ejemplo, que todo está en NPM y con NPM puedes hacer hasta tortillas a la francesa, si quieres, pues en su momento era todo gemas, gemas de rubí, una gema para esto, una gema para lo otro, o sea, no, había una gema para lo que quisieras. Sí, sí, era loco.
Boom, ¿eh? Eso. Que tuvo su boom, ¿eh?
Y claro, yo pasé, pues eso, yo venía de lenguajes compilados más asépticos, de repente hay un Anchas Castilla, ¿no? Un entorno y un lenguaje con una solución para cada problema, y yo veía que no paraba de solucionarme problemas con Ruby. O sea, todo era, tengo este problema, pum, hay una gema. Tengo este, o con estas dos puedo conseguir esto. Y bueno, hecho en su momento, pues vamos, hice pequeñas virguerías con Ruby, ¿no? Y me encantaría seguir con Ruby, pero bueno, la Ruby está un poquito de capa caída. Se sigue manteniendo muy bien por Rails, porque muchas páginas web siguen funcionando con Rails, y Rails está en muy buena forma, a 2x3 una actualización, yo ya no lo utilizo. Pero son, por mí me encantaría. Me gusta lo expresivo que es. Eso lo valoro mucho del lenguaje de programación. Y por eso le tenía tirria a otras. Le tengo tirria a otros que no lo son. Pero eso. Ruby tampoco es un. Bueno, Ruby sí que tuvo una ISO en su momento, pero hace años. Pero ya lo mismo, no es un lenguaje estandarizado. Depende de lo que diga otro dictador benévolo, que es Mats. Uh-huh. Pero sí, vamos, si pudiera, todo sería Ruby, todos utilizaríamos Ruby.
Muy bien. Y tienes otras aficiones, ¿no? Como el Aikido, y tú no te puedes estar quieto, y eso, una cosa como el Aikido, vas y encima lo combinas con tecnología.
Sí, bueno, lo que estoy haciendo en Aikido, practico Aikido. Para que los oyentes que no lo conozcan, es un arte marcial que se suele llamar pues arte marcial de la paz o pacífico, pero bueno, básicamente es un arte marcial defensivo, ¿vale?
Pero que vas con palos ahí,
hay palos, hay katana.
La gente que va con pal no va con pal,
tío. Katana, sí, o sea, son katanas de madera, ¿no? Que se llaman boken, y palos de madera que se llaman yo. Uh-huh. Y sí, el Aikido es un arte marcial que es muy físico, ¿vale? Cuando digo físico, no es que sea de que sudas, que también se suda, sino de que es muy físico, muy de física, es muy choques elásticos, ¿vale? Uh-huh. Y conservación del momento angular y momento de inercia, todas estas cosas que ahora, por las que ya los oyentes estarán dejando de escucharnos. siempre es algo que... desde que empecé, dije, ay, cuando lleve a Fantasiana y cuando sea mayor, cómo me gustaría escribir un libro sobre física o investigar sobre física y Aikido. Y afortunadamente eso llegó antes de lo esperado. Gracias a... Bueno, yo ya lo decía. ¿Cuánto has hecho
mayor?
Sí.
¿Cuánto has hecho mayor?
No me he hecho tan mayor. yo pensaba más en jubilarme. Eso llegó antes porque nos pusieron en contacto a mí y a Olga Santos, que es una investigadora de la UNED, que también es aquí en Toca. Uh-huh. Y ella también tenía esto detrás de la oreja. Y nos conocimos y nos pusimos, y ya llevamos como 3 años haciendo cosillas sobre esto. Entonces, claro, pero en Aikido se pueden medir muchas cosas. Es un movimiento muy complejo, ¿vale? Aunque es sencillo, es de los artes marciales más sencillos porque es muy rígido. O sea, persigue que tú seas un sólido rígido en contacto con el atacante. Pero, pues hombre, no deja de ser un movimiento de un cuerpo humano, y haría falta, pues casi yo que sé, utilizar cosas de motion capture y cosas así, que nosotros pues no podemos, y empezamos por cosas muy sencillas, que son utilizando pequeños sensores y acelerómetros, que pueden ser, por ejemplo, los teléfonos móviles, pero luego también le pusimos sensores ad hoc, es decir, acelerómetros, pues por ejemplo, un acelerómetro lo poníamos en una espada, estas, ¿vale? Uh-huh. Y vamos midiendo movimientos y cómo el Aikidoka pues hace sablazos de estos, ¿vale? Boquenazos. Y el objetivo final que tenemos es medir y cuantificar mucho el aspecto físico del Aikido y poder incluso clasificar mediante Machine Learning a el nivel del Aikidoka a partir de la medida de unos pocos movimientos. Ese es el objetivo que tenemos, que aún no lo hemos podido completar. Estamos en ello. Tenemos a un montón de Aikidokas medidos, por cierto, también de Murcia. De Murcia, de Valencia, de Logroño. Nada, ahí tenemos un montón de datos para analizar, pero bueno, ese es el problema del mundo académico, que hay muchas cosas por hacer y muchas clases que dar y no hemos podido, ¿no? Y todo esto, muchas de las cosas que hemos hecho previas, por ejemplo, a un pequeño software de captura de datos, lo he hecho con JavaScript, por ejemplo. He hecho aplicaciones Electron para poder capturar imágenes desde dos cámaras utilizando HTML5, ¿no? WebRTC, con una cámara, y hacer visión estereoscópica con las imágenes de las dos cámaras y calcular dónde está el equidoca en cada momento, detectar su cara, a ver si es uno, si es otro. Y eso, nos hemos quedado, pues eso, estamos en una fase, en esa fase.
Madre mía, ojo, cuidado, esto es ya, yo ya lo, ya veo allí un combate máquina-hombre de Aikido, o sea, como tipo Go o tipo ajedrez, con tanto dato, tanto machine learning, y ya me
no,
veo...
Ahora te digo una cosa que sí que es en serio, el objetivo sí que era, uno de los objetivos es que puedas prescindir hasta cierto punto del entrenador de Aikido. Es decir, no se puede prescindir del entrenador porque al fin y al cabo hace falta alguien que en 3D que de verdad te dé una hostija.
Escucha una cosa, Alberto. Yo creo que no se trata de prescindir del entrenador. Yo creo que lo que vais a hacer o lo que podéis conseguir es que realmente sea el primer arte marcial defensivo de verdad, porque el combate no va a ser necesario. O sea, tú vas a poner a dos aikidokas, le vas a decir a uno, hazte tres movimientos, pa, pa, pa. Le vas a decir a otro, hazte tú otros tres, pa, pa, pa. No te pides que te machaca.
Bueno, siguiente combate. Bueno, para eso tenemos los cinturones, que es más fácil y son más... Bueno, pero muy bien traído también, ¿eh? No tenemos cinturones, pero tenemos una especie de faldita muy maja que se llama Hakama, que separa los noveles de los no tan noveles.
No, pero yo ya hablo entre no noveles, estrellados, con la faldita de color.
Pues a lo mejor eso es lo que queremos, ¿no? A ver, eso es lo que queremos. Tenemos ya un montón de aikidokas medidos con un par de movimientos y queremos saber si con esos dos podemos clasificarlos y podemos saber qué cinturón, qué nivel tienen, sin necesidad de saber más.
Desde luego la gamificación está clara ahí. O sea, tú mides al aikidoka y a los dos meses le dices, oye, ¿te acuerdas que te dije que habías sacado el mejor? Pues ya tan reventado. ve, entrena que...
El iScore está ahí.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y lo más reciente que he visto es que estabas publicando, ¿no? Cosas de Docker.
Ah, sí, sí.
¿No? Hoy pasa algo, Juanjo.
Hoy ha pasado algo. Hoy vengo muy feliz. Estoy súper feliz. Estoy con el corazón que no me cabe en un puño. Justo hoy es el séptimo aniversario de Docker. Venga, cantemos feliz cumpleaños. Y han hecho un evento súper guay en streaming en YouTube. Y nada, ya, bueno, ya había una agenda del día y han avanzado un poquito lo que va a llevar Docker a nuevas versiones y tal. Que luego se anunciará oficialmente dentro de unas semanas en la DockerCon, que también va a ser online, pero no por lo del COVID, sino porque ya iba a ser así desde el principio. Y en los últimos minutos del evento este, pues me han nombrado. Me ha saltado las lágrimas. He sido como una persona ahí delante de la pantalla del ordenador. Y me ha gustado mucho, la verdad. Entonces, sí, Docker es como Sakai, como Ruby y como Java, como JavaScript, que pues luego podemos hablar más de JavaScript si queréis y de mi conversión. Entonces, es una tecnología que en cuanto la vi me conquistó. Incluso, además, lo puedo decir, aunque parezca que me vanaglorio, desde los primeros días. O sea, yo utilizo Docker prácticamente desde, no sé si la versión 1, pero vamos, desde los pocos meses de existir, porque lo vi con una potencialidad brutal, y de hecho así el tiempo me ha dado la razón. Docker es hoy en día una multinacional, les va súper bien. Docker es ya prácticamente una tecnología ubiquitous, es decir, que está en todas partes, omnipresente, eso no me sale. Pero claro, yo no soy informático. A mí sí que he jugado para desplegar servicios, más que nada para mis alumnos, enseñarles cosas y tal. Pero eso, donde yo le vi el potencial que desde el principio y que luego lo ha ido teniendo es en ciencia, en lo que se llama investigación reproducible. Uh-huh. Y como forma de entregar a los alumnos tareas también reproducibles, ¿no? O tareas, ejercicios listos para hacer, ¿no? Porque lo bueno de Jupyter y tal es que los ejercicios son están todos en un mismo notebook y tal, pero no te quita de que tú tengas que estar instalado Python, de que tengas que instalar Jupyter, que no es nada del otro mundo. Instalar hoy en día Jupyter y tal con, por ejemplo, con Anaconda, que es una distribución de Python muy conocida, pues no, eso es un peo. Pero incluso hay gente que suda al hacerlo, ¿eh? Entonces, con Docker es que es una maravilla. Lo tienes todo ahí metido en una máquina virtual ligera y todo el mundo parte del mismo punto de arranque, ¿vale? Porque uno, pues yo qué sé, justamente a lo mejor uno lo tenía, se lo instala ese día, pero el otro lo tenía de hace 2 meses. Y tiene otra versión que tiene un fallo justo en lo que tú estás utilizando. Y bueno, con Docker permite que todos empecemos en el mismo punto, ¿no? Entonces, para educación le vi desde el principio mucha potencialidad. Y tengo varios artículos sobre eso, analizando eso y midiendo eso de mi uso en UNIR. Y tengo dockerizadas muchas cosas de física que me ha gustado. Y en fondo lo tengo, de hecho, de hace ya varios años, 2 o 3 años, pero no sé por qué, recientemente llamó la atención de la gente de Docker y un poco están como entusiasmados conmigo, ¿no? Porque creo que quieren como volver un poco a estos orígenes de investigación y de ciencia reproducible, ¿no? Es decir, que todos partamos de los mismos datos, hagamos los cálculos en el mismo orden, en el mismo hardware, entre comillas, uh-huh. y comprobemos si tenemos los resultados igual, ¿no? Y eso es algo que Docker permite, pero que a lo que no se le ha dado toda la cancha y toda la importancia que debería de tener, porque para mí es clave. Es poder lanzar un cálculo aquí, en mi ordenador, en mi Mac, y que otro tío en un Linux en Lima pues le dé también y obtengamos el mismo resultado, es algo que últimamente se está valorando mucho en ciencia, ¿no? Todo esto de la transparencia también y su investigación reproducida. Bueno, sí, y ciencia, es algo, ¿no? Que es algo que me enamoró. Hay un sitio web que ahora pertenece a Docker, que se llama Play with Docker, que lo recomiendo a todo el mundo, que es para que juguetear con esa especie de playground, para que tú hagas ahí tus contenedores y hagas pools de contenedores y tal, y los pruebes. Y lo hace un argentino que se llama Marcos Nils, que no trabaja para Docker, pero bueno, se lleva muy bien con la gente de Docker. Y fue que yo le hacía alguna pregunta porque yo tengo mis prácticas, algunas prácticas mías, tengo una muy, muy chula con física de partículas, hago que los alumnos vayan a Play with Docker, o sea, ni siquiera tienen que instalarse Docker, directamente abren un navegador y se bajan mi imagen, que es un laboratorio completísimo de física de partículas con las mismas herramientas que se utilizan en el CERN y directamente se pueden poner a jugar. Y pues nada, le llamó la atención al chico este y me presentó a la jefa de comunidad y de PR de Docker y me pidieron un un quote, una cita para el evento de hoy, y nada, la han cumplido, me han puesto y me han presentado, me han saludado, ahí ante miles de personas, y yo, pues claro.
Llorando como una magdalena.
Exactamente, yo ahí. No, también te digo que el ego me lo ha subido bastante, pero ya me lo he bajado, ¿eh? O sea, no, pero yo, ha sido muy bonito. Sí.
Yo, hablando de cosas de docencia y todo, que recuerdo cuando estuve intentando. Digo intentando porque creo que no llegué a terminarlo. Al famoso curso este, el MOOC este de Andrew Ng de Stanford, que tienen Coursera sobre Machine Learning. Uh-huh. Y demás, no sé en qué tema me quedé. Hice unos cuantos. Y porque la verdad es que el curso tiene mucha tela. Y recuerdo que tenías que hacer los ejercicios y lo hacías con Octave.
Ah, Octave, muy bien. A eso también podemos hablar.
Vale, pues lo hacían con Octave y entonces decía, bueno, te tienes que instalar Octave. Digo yo, ¿yo? Digo, ¿yo instalarme Octave? Tú estás mal. Y yo me lo dockericé. O sea,
bueno, tampoco.
Cogí el dockerizado de Octave y yo ejecutaba mis prácticas con el Octave dockerizado.
Pero por alguna razón dockerizado en vez de instalado. Ni pedido que te instalaras la lepra.
No, ya, pero por eso, porque yo soy así. Yo, bueno, pues si tienes... Desde que salió Docker, yo no me instalo nada.
Hombre,
si lo puedo dockerizar, lo dockerizo.
Cualquier proyecto que iniciemos, él es, espérate, que antes de nada voy a dockerizarlo todo. No tenemos ni una línea de código.
Exactamente.
Hombre, yo no ni el ritmo, pero ya está todo desplegado en Docker.
A ver, en el mundo en el que vivimos este de los side projects, que es en el que yo me muevo, en el que yo levanto un side project cada 2 semanas, pero hay que estar ágil a la hora de fracasar y a la hora de limpiar. Entonces, para tirar los side projects a la basura, qué mejor que una imagen ahí que
el RMI, ¿no?
Claro. RMI fuera. Docker imagen Brune. ¡Hala!
Y ahí viene cuando dice, bueno, ahora ya está, Alex, ahora sigues tú. Dice, mierda. ¿Ahora qué?
Bueno, Octave también es uno a los que también le tengo cariño. Bueno, antes de que se mueva de Docker, a lo mejor, pero esto no es seguro, ¿eh? A lo mejor participo en la DockerCon, que eso que aunque es virtual también, pero hablando uh-huh. del laboratorio este de física de partículas, que eso es lo que estoy muy contento.
Lo mismo el remaster que tenemos que pendiente, ¿eh, Ale?
Sí.
¿Qué remaster?
Que lo haga Alberto.
Tenemos pendiente un remaster del episodio 2.
¿Por?
¿Vale? Que yo creo,
¿Qué año fue eso?
2017.
¿Y qué pinté yo ahí?
No, nada. Ah, es que hablábamos de Docker.
Ah, bueno. Sí. Bueno, no, yo no sé más, de verdad. Yo soy... Yo le hago el uso este de para docencia, ¿eh? No merezco... De hecho, no merecía que me nombraran hoy ante miles de personas, de verdad.
Tampoco lo merecíamos nosotros, si hicimos un episodio entero.
Sí, bueno, y hay gente que nos ha llamado cuñados del IT y otras cosas por ese episodio.
Hombre,
nos nombran
queréis,
también.
Si no queréis que
por ese episodio solo, Alex.
Si no queréis que os llamen cuñados...
O sea, pulso por lo menos una temporada entera.
Pero si no queréis que os llamen cuñados del IT, tenéis que cambiar el nombre al podcast. Bueno. Perdona, entonces, ¿qué hiciste con Octave, Juanjo?
Ah, no, los ejercicios que te planteaban en el curso de Machine Learning. Todo el tema de tratado matricial, todo, bueno, en fin, lo que se hace en los cálculos matemáticos y todo eso.
Bueno, Octave no deja de ser como un clon open source de MATLAB, pero es muy bueno, ¿eh? Y aquí quiero reivindicar una cosa que también me da una rabia. El pastonazo que se están dejando las universidades en las puñeteras licencias de MATLAB. Cuando MATLAB, yo no digo que esté bien y que tenga cosas buenas, pero lo que hace el 98% de los mortales se puede hacer perfectamente con Octave. Y me da una rabia. Y en realidad, y el otro 2% ya lo puedes hacer con Python o con lo que sea. Pero que no hay... Me da una rabia, de verdad. Pienso con todo mi cariño... Bueno, ¿qué coño? Cariño, nada. Con todo mi odio hacia MathWorks, que es la empresa, de verdad, no sé cómo viven. No aportan nada. Todo lo que se hace con MATLAB se puede hacer con Octave u otros clones de MATLAB, uno es Stilab y hay otro más. Y funciona de maravilla. Y si quieres hacer algo que no puedas hacer con Octave, pues nada, pues te pasas a Python o a otra cosa que... Pero se están gastando las universidades un pastonazo en las licencias de MATLAB. Yo no le veo...
¿Me vas a decir a mí?
Así como... claro. Así como, por ejemplo, Mathematica de Wolfram, para mí sí que tiene un factor diferenciador, que es el cálculo simbólico. Es decir, que tú puedas decirle al ordenador, multiplícame x al cuadrado por x, y que te diga, es x al cubo, pero así con x, claro. Sin numeritos.
Eso
sí que en MATLAB no tiene parangón. Hay otros sistemas, ¿vale? Está Simpy, lo puedo hacer, sobre Python, hay otro que se llama Maxima, que es gratuito, que es así como una especie de casi de compañero de Octave, pero sí que es verdad que cuando te pones a hacer cosas más complejas, Mathematica no tiene rival, ¿vale? Y no lo va a tener, creo que jamás, porque ponen muchísimos recursos para eso. Pero MATLAB, de verdad, si me está oyendo algún jefe de compras de IT de algún campus, que le haga la peineta a MathWorks, por favor. Vale, ya está. Pero bueno, Octave me gusta mogollón, ¿eh? Lo utilicé mucho en la tesis y tal. Está muy bien.
Muy bien. Y Alberto, para acabar, a ver, ese amor, sí, hombre, ya estamos acabando. Ese amor que dices de JavaScript.
Ese amor-odio, ¿no? Vale.
Sí.
Bueno, no sé si os acordáis de vuestra clase de religión. Cuando Saúl se cayó del caballo y se convirtió en San Pablo, pues a mí con JavaScript me pasó lo mismo. Yo odiaba, yo perseguía JavaScript por las calles. Lo odiaba con toda mi alma. Pues un día caí del caballo. No recuerdo exactamente en qué día, ni qué pensaría, ni nada. Pero bueno, yo tuve que empezar a utilizar JavaScript y otras tecnologías web porque parte de mi docencia, pues me tocaron estas asignaturas, ¿no? En la universidad hay asignaturas que tú eliges y te gustan y otras pues que te las dan, ¿no? Pero bueno, no la parte de backend me gustaba más y evidentemente veía que Node era otra cosa como Docker, ¿no? Que despegaba, ¿no? Y despegaba y despegaba. Y entonces, pues bueno, pues dije, pues nada, pues aquí no hay más remedio que bajarse del caballo o antes de que me tiren. Y empecé a familiarizarme y a conocer JavaScript, pero con una mirada ya más limpia y más moderna, y me di cuenta de que en realidad era un lenguaje que tiene cosas muy buenas, ¿no? Las good parts, ¿no? De este del libro, ¿no? De JavaScript, de good parts, ¿no? Que tiene cosas estupendas, súper originales, que no tienen otros lenguajes de programación. Y así como ocurre con Sakai, como ocurre con Docker, que por cierto no hemos hablado de la comunidad de Docker, por ejemplo, el creador de Docker también es súper cachondo, el Solomon Hikes. Por lo mismo, en JavaScript o en Ruby, Maths, ¿vale? En JavaScript también había cada cachondo que ya me terminó de atraerme. Uno de estos cachondos es el Douglas Crockford, que es precisamente el autor de JavaScript de Good Parts. Y no sé si lo conocéis. Pero si no lo conocéis, poneos vídeos en YouTube de él. Porque es un señor así serio, ¿vale? Pelo blanco, señor mayor. Parece un mormón, que te vaya a hablar de... Te vaya a hablar del, yo qué sé, del séptimo pastelito. Y empieza a darte JavaScript, súper bien, súper formal. Pero luego empieza a meter cada pullita, cada cachondada que... Y se mete con... Hay una broma muy, muy chula que la tiene varias veces, porque claro, las conferencias las va repitiendo, en la que pone un código así como muy enrevesado, con varios bloques ahí, try, catch, ahí anidados de manera insoportable. Y le pregunta a la audiencia, a ver, ¿qué lenguaje de programación es este? Y uno dice, pues que es Java. Y dice, pues claro, solo en Java se podría programar esta mierda. Con todo mi cariño a los de Java, ¿eh? Y no sé, y luego con la llegada también de la versión 2015 de JavaScript que incorpora muchas cosas de Ruby y dignifica mucho el lenguaje, lo limpia de mucha mierda y de muchas cosas y le añade cosas interesantes, ¿no? Como las funciones de orden mayor, las operaciones sobre arrays, el await, las promesas también. es una forma bastante original de hacer computación en paralelo, ¿no? Y luego también cosas en torno a JavaScript, como TypeScript, que también está muy bien. Y nuevamente también en TypeScript tenemos una comunidad súper súper dinámica, y también el creador de TypeScript, que es el Anders Helsberg, como se pronuncie, que es el creador de Delphi y tal, ¿no? Que también es un puto genio. Pues todo eso pues me fue ya atrayendo, ¿no? Y ya lo último que me ha encantado, y estoy deseando tener un huequecillo para hincarle el diente, es Dino. ¿Vale? Dino es el mismo creador de Node, ¿vale? Que es Brian Dahl. Pues en principio ya no trabaja en Node, pues no sé desde cuándo, tampoco sé mucho más de su vida, ni qué ha desayunado hoy, ni nada de esto. Pero hubo un momento en el que dijo a tomar por saco y ha empezado a hacer Node desde cero, ¿no? Como a él le hubiera gustado desde el principio, sin todas las pifias que JavaScript le obligaba a hacer cuando JavaScript era un lenguaje todavía horrible, es decir, antes de la versión 2015. Entonces, ha empezado desde cero y me encanta. No voy a entrar ahora en que... Pero bueno, ya no hay paquetes de Node, ya no hay librerías y dependencias allá a casco porro, todas las llamadas a libres externas son online, es un único ejecutable súper limpio, ¿vale? Solo un ejecutable, ¿vale? Haces Dino y tu programa y punto, ¿no? Y eso me encanta. Y luego en torno a eso también me ha ayudado junto con JavaScript, pues Visual Studio Code, me parece un editor estupendo, me parece una brutalidad que esté hecho en TypeScript también. Y luego también en la comunidad JavaScript hay muchos evangelistas. Que me caen muy bien, el que mejor me cae, al que le tengo un cariño, bueno, son varios, ¿no? Uno es el de Fun Function, el ¿cómo se llama? El MPJ este, sí. Matías, no sé qué, y me gusta mucho desde siempre Daniel Schiffman, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, que tiene su canal que se llama The Coding Train, que es súper, vamos, es, aparte de que aprendes a programar y te cura la depresión, porque el tío es tan agradable y tan buena persona que yo a veces lo veo solamente para alegrarme el día, aparte de que aprenda. Y encima, este es muy bueno, este es miembro de la Fundación Processing, no sé si conocéis Processing, que es este entorno originalmente en Java para hacer animaciones y composiciones visuales y tal, en Java primero, y luego está la versión en JavaScript que es P5. Y entonces tiene muchos vídeos sobre usar P5 y luego P5 con Machine Learning y tal, y está. Pero aparte tiene una naturalidad y una forma tan, no sé, desinhibida y alegre. Y lo explica todo con una pizarrita al lado. A ver, que tiene un set súper bonito y muy, muy agradable. Como pasa del ordenador a la pizarra y vuelve y no tiene miedo de cometer fallos. Y
de hecho, tiene una campanita.
La campanita, sí, yo también. Sí, de hecho, a ver, yo también la tengo por aquí. Un momento, a ver si no me caigo.
¿Habéis oído? Ahí estamos.
Ahí, sí. Yo también la tengo.
La campanita de cuando se te olvida el punto y coma.
Y luego pone soniditos de si le sale bien. No sé, eso, con lo que me quedaría es que a mí las tecnologías que uso me tienen que entrar primero por el corazón. Si me ganan el corazón, ya hago yo lo necesario para casarlas dentro de mi quehacer profesional y académico y docente, aunque ellos suponga amenazar con suspensos o lo que sea necesario.
Bueno, pues a mí me parece una muy buena filosofía, ¿no? Adoptar la tecnología por la gente en la comunidad.
Sí, 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 es que, exacto, por lo, como habéis dicho al principio, ¿no? Que ya que este programa es una mierda, por lo menos que, que estés a gusto, ¿no? Que te haga feliz, ¿no? Que te alegre. Yo es que eso, yo veo al Shiftman y estoy feliz. Veo al Crockford.
Y al MPJ...
Al MP, sí, al MPJ lo que pasa que eso, como tiene un humor así un poco... Él es... Que es
No, pero es muy bien, a mí me gusta mucho.
Sí, sí, no, me encanta el MPJ. Lo que pasa que es un poco histriónico de más para mí, pero sí, me encanta. Y el Douglas... Pasa que el Douglas el Crockford ya es mayor. Ya no creo que haga más, ¿no? Eso, la comunidad es muy importante. La comunidad es la comunidad y el líder. O sea, el líder establece el tono, ¿vale? Y según sea el líder, también hace mucho, ¿eh? Él tiene que saber que también que es una buena persona, que... no sé, el otro día, por ejemplo, me vi una charla de TypeScript con el Anders Herbstreit este. Y aparte de que ves que es un puto genio, que lo es, o sea, pues sí, o sea, este señor no sé si tiene la medalla Turing, no creo, pero se la darán, porque este tío ha hecho mucho por la informática y se la tienen que dar. O sea, este tío ha creado cada año tiene un lenguaje de programación nuevo de éxito. O sea, ha hecho el Delphi o el C Sharp, TypeScript ahora. O sea, pero aparte lo ves y habla un poco y empieza a hablar del grupo y me enseña una foto de su grupo y qué hace cada uno. Y se sabe los nombres de todos y lo que hacen. Y dices, bueno, aparte de que eres un pope en informática, aparte se te nota que eres buena persona, ¿no? Eso es lo que me mueve. Con eso me quedo.
Pues muy bien. Para ahora sí, para rematarlo, si queréis, vamos a hacer recomendaciones.
Las recomendaciones de programar es una mierda. Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos o cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo.
¿Vale? Bueno, básicamente...
Sí, sí, sí.
Últimamente lo que está... Sabes lo que es, ¿no?
Sí, gracias. Pero bueno, introducelo, por favor.
Bueno, no, antes en la sección en la que Juanjo y yo también participábamos, pero ahora lo estamos dejando ya de lado. Y
yo no sé si he participado alguna vez, ¿eh? No tengo claro.
Sí, habías participado. Pero ahora te damos la palabra a ti. Para que nos digas, te pillamos un poco en frío, me parece, pero bueno, que nos digas, nos recomiendas algo, yo qué sé, pero puede ser de tecnología o no, ¿vale? Pues si dices, oye, mira, esta semana he visto tal serie, o he visto tal película, o me gusta este libro, o...
¿Solo una cosa?
No, hombre, no.
Bueno.
Me recomiende que...
Las que quieras.
Vale, sí, así ya está. ¿Empiezo? ¿Así?
Sí, ¿eh?
Frío. A ver, pues bueno.
Juanjo, apunta.
Vale, bueno, tenía que ir de tecnología.
Yo apuntando media hora.
Vale. Bueno, tenía que ir de tecnología, que también, aparte de Dino, que curiosearáis también Crystal, que es una especie de Ruby, pero compilado y con tipo, es una especie como de TypeScript, un Ruby con Ruby TypeScripteado, que también es compilado y tal, y me gusta, me encantaría hincarle el diente, pero no tengo tiempo. Y yo qué sé, de películas, yo soy muy cinéfilo, me gusta, mira, la que vi ayer, ¿vale? En español, la última, películas contra la depresión, ya que estamos en un ambiente depresivo, no lo digo por vosotros, sino por el coronavirus este. La última noche de Boris Grushenko, de Woody Allen, Love and Death, en inglés, es de piporre. Y de libros, pues me estoy leyendo ahora con mi hijo 3001, otra vez. Con mi hijo, porque quiero que lo lea, quiero hacerle un friki como yo. Entonces, de series estamos viendo ahora Star Trek Discovery, que está bien. Pero estamos aprovechando el encierro este para ver mucho Star Trek, ¿vale? Y no sé, otras cosas que hagáis Aikido, si podéis. ¿Y qué más? No sé. Que...
Hombre, yo ya veo ahí que muchas, ¿eh? Más de las que sumamos Juanjo y yo en esta temporada.
Vale, pero no, pensaba que era así con unas preguntas así encerrona, ¿no? Una de tarde, otra de...
No.
Y...
Pues...
Ya está, no sé.
Vale. Pues vale, perfecto. Pues hasta aquí la sección de recomendaciones. Vale. Y para acabar, tenemos algún comentario. Espera que los voy a buscar en la página de iVoox, de Programar es una mierda. La parte de comentarios. Esto un poco
improvisado. Y ya no entro, ¿no?
Bueno, tú entra a comentar los comentarios. O sea,
ah, vale. Espera, perdona, ¿puedo? Es que he accedido un momento aquí a mi libro. ¿Puedo recomendar un par de películas más?
Sí.
Ya estoy. Vale, gracias.
Pero sí, yo a mí me está costando un poco encontrarlo. O sea, que tienes.
Vale, pues eso, películas para reírse. Team America, de los creadores de South Park. Buenísima, una película hecha con marionetas.
Ah, sí, hostia, es muy vieja.
Sí, es muy vieja, sí, evidentemente es vieja. Y ya está. Vale, o sea, que tengo alguna más, pero bueno, quería que fueran. Ah, bueno, de series me gusta, de series también, una más personal que no está viendo mucha gente es Get Shorty. Que va sobre, está basada en la película también homónima que protagonizó en el 95 John Travolta, y basada en un libro, y han hecho una serie porque está muy bien. Va sobre las aventuras y desventuras de un productor de cine que previamente gánster en Hollywood, y han hecho una serie y está muy bien. La serie está muy bien, coge el espíritu de la película y de la historia. Y está muy conseguida. Ya está.
Y ahora, el rincón del oyente. ¿Quieres hacer oír tu voz? Mándanos tus comentarios y sugerencias o reseñas de los episodios en los canales habituales. Al correo programaresunamierda@gmail.com. En el blog www.programaresunamierda.com. En Twitter, @progresunam.
Muy bien, pues a mí me va a quedar la sección del rincón del oyente un poco corta porque solo hay un comentario. Oye, vale, grabamos la semana pasada y está solo
en los comentarios son inversamente proporcionales a los pull requests. Seguro que tenéis ahora 1000. Venga, sí.
A ver, uno de Andrés Fáez, que nos pone, del episodio 63 de Blockchain on Mind, nos pone: muy bueno, muchas gracias, cuídense del puto virus. De B, ¿no? De B, ¿y saben algo? Herramientas, programar en R o en Python, etcétera. ¿Vale? Pues bueno,
ahí
tenemos que hablar.
¿Sí? Dime. ¿Puedo opinar o sois vosotros?
Opina.
¿En R o en Python? Pregunta así, a pelo, ¿programar o uno o en otro?
Sí.
Pues hombre.
Bueno, pregunta, esta parte era sugerencia de episodio, dice herramientas, y al final pone programar en R o en Python, etcétera.
Hombre, no sé si, perdón, no tengo tatuados todos vuestros episodios en mi muslo, pero ¿habéis tenido alguien de R?
No.
Estaría bien que, pues estaría guay. Yo no soy esa persona, afortunadamente. Pero está porque R es un lenguaje bastante particular, pero que también se está utilizando un montón.
Sí.
Y podéis dedicarle un episodio. Es una buena idea, ¿eh? Sí. R se ha convertido en un entorno de... R es de estas tecnologías que ha despegado mogollón, pero a la que no le veo ningún sentido. Pero bueno, mientras sea gratis y open source y tal, porque como lenguaje es horrible. O sea, no tengo por dónde cogerlo. O sea, no... No sé si es un lenguaje, no sé si es orientado a objetos, si es funcional, si no sé qué. Tiene una sintaxis así un poco de su padre y de su madre. Y al fin y al cabo lo que quieres, yo creo que la gente lo coge porque tiene paquetes de estadística y de herramientas de estadística muy buenos. Y lo bueno de R es que los plugins o las librerías o los paquetes que están en el repositorio oficial se revisan por peer review. Es decir, te los revisan, no solamente que pull request y que te lo vean y tal, no, sino peer review, como en ciencia. O sea, o te lo pasa o no pasa. Pero eso, la verdad es que es bastante original.
Yo, de hecho, últimamente, hace un par o tres de años, ¿no?, que lo estoy oyendo más, ¿vale? Pero yo lo daba por muerto, porque me acuerdo, yo lo utilicé en la técnica, sí, en los ejercicios de estadística y todo eso que se utilizaba el R. Y ya no lo había oído más. No, está en la hoja ahora del Data Science que le ha dado más fuerte y la gente le vuelve a dar la estadística.
Hombre, le ha comido mucho el pastel Python, pero todavía sigue vivo, ¿eh? Y le han puesto también un entorno de programación letrada o literaria, como una especie de Jupyter, basado en Markdown. De manera que tú puedes ir escribiendo tu ejercicio en Markdown, voy a hacer esto. Vas escribiendo, vas narrándolo y luego lo vas intercalando con código R, ¿no? Y el código R te produce a su vez resultados, que pueden ser gráficas, tablas, números, que se quedan insertados en el propio documento y al final pues exportas a PDF y ya está, entregas el ejercicio y queda súper limpio, muy bonito. Pero sí, bueno, sí que es verdad que ya no lo escucho tanto, pero sí que está vivo, ¿eh? Sí que se utiliza.
En la uni nuestra, que sepas que hay un grupo de profesores que son muy forofos de R y han hecho un conversor de R para generar exámenes en Sakai.
Claro, sí.
Ah, muy
claro,
bien. Claro, no, y la mía también. Pues, en la mía también, y que querían integrarlo y tal. Bueno, integrado en Sakai, ¿no? Que exportaba en QTI. Me parece.
Sí, sí, no, exporta, o sea, lo que hace es exportar a QTI y luego importa.
Pues mira, eso de QTI me tienes que decir vosotros qué es. ¿Qué es QTI?
Un formato estandarizado para hacer cuestionarios.
Sí, ¿ah? De IMS,
¿no? Ah, de IMS. Ay, claro, es que como vosotros estáis ahí, lo ves, esto es algo que también he hecho de menos. El estar ahí en los estándares educativos. Hace tiempo que no me paseo por ellos. No lo sabía, la verdad. Mira, lo voy a curiosear. Pues sí, ya lo estoy viendo aquí en Wikipedia. Mira qué guay. Está, sí, tiene buena pinta. ¿Vosotros o parece un apaño y punto? El QTI.
Como todos los estándares educativos, al final cuesta trabajo. Porque al final, profesor, su Word le parece que es un estándar.
Exactamente.
Dice, pero ¿por qué no le ponen a las opciones de las preguntas A con un paréntesis?
Exacto. ¿Por qué no puedo pegar de mi Word al matemática?
Exactamente, por favor. ¿Qué es esto?
Pues sí, pues sí. Pues muy bien. Pues hasta aquí el episodio 64. Faltaría encontrarle un nombre.
Ah, ¿vale?
¿Alguna idea, Alberto?
Ostras.
Hoy es difícil, ¿eh? Porque ha sido también...
No he dejado ni un palo.
Sí.
Yo qué sé, como hemos hablado de muchas cosas y yo soy físico, si queréis llamarlo multiverso. Por ejemplo, multiverso. Pero vamos, ¿eh? Porque son las... Porque es tarde y no tengo... ¿Os parece o...?
Multiverso, algo más. A ver, multiverso...
Tiene que tener un apellido. Multiverso técnico.
Multiverso técnico, multiverso. O el multiverso es una mierda.
El multiverso es una mierda también. Me parece estupendo. El multiverso es una mierda, si quieres, estupendo.
Multiverso tech.
Bueno, algo con multiverso. Lo que poner el apellido que decidáis me parecerá una mierda igual.
Vale, pues correcto. tenemos
la mierda que respetaré.
Muy bien.
Bueno, un placer.
Pues nada. Muchas gracias por venir y contaros un montón de cosas que yo, de la verdad, pocas de las que me has contado me sonaban, ¿vale? Y nada, también queremos agradecer a las oyentes y los oyentes del programa que nos estéis oyendo cada 15 días. Este programa va a salir un poco antes, ¿vale?
y os animamos pues a poner comentarios, sugerencias en iVoox, en Apple Podcast o en por correo. También tenemos la dirección de programa, es una mierda, @gmail.com, y la página web es www.programaresunamierda.com, ¿vale? Y nos vemos, no sé, en 15 días, Juanjo, o quizá nos veremos antes en un remaster de Docker.
Es posible que hagamos un remaster de Docker.
Ahí lo dejo. Doy a la campanita por ello.
¡Dios!
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Emotional illness, fatal paranoia.